La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. ¿Cuántos tipos de familia conoce? Y para hablar sobre familias, tenemos como invitados a Olimpia Palomo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alfonso. Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos.
No, pues es un placer. Y Alex Cárdenas, ¿cómo estás, Alex?
Muy bien, muchísimas gracias.
Muy bien. Me da mucho gusto que estén aquí. De veras, bienvenida y bienvenido.
Muchas gracias.
Creo que este va a ser un buen programa. Para algunas personas un poco fuerte, así que si usted está oyendo esto y no quiere perdérselo, no deje de sintonizarnos en este momento porque se va a poner...
Bueno.
Muy bueno. ustedes dos viven como pareja, ¿están casados?
Legalmente no estamos
todavía
casados.
Todavía no están casados, o sea, viven en pecado.
Así
como digan por ahí las personas, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Muy bien. Y ustedes dos están formando una familia.
Así es, correcto.
¿Me pueden contar un poquito sobre su familia?
Bueno, pues, él y yo, nuestra familia es un poco diferente, debido a que, pues, como lo sabes, pues yo, mujer trans, el padre divorciado de dos pequeños, uh-huh. Y nuestros dos perros.
O sea, son una familia de 6 integrantes.
De 6, no, 7 y nuestro ratón.
Y tienen un ratón además.
Sí, un ratón.
¿Voluntario o visita inesperada?
Fue una visita inesperada, de hecho. Así es.
¿Cómo que no? ¿Que se les metió hacia la casa o qué?
No, lo que pasa es que fue un rescate, la verdad.
Ah, ok.
Lo encontré en la calle, es un ratón de esos blancos, ajá. No es ratón de alcantarilla, entonces cuando dije yo, ¿cómo va a ser? Ah, se va a quedar ahí en la calle y un animal que veo, en desgracia, animal que quiero levantar.
Mira, entonces, nada más.
Así es como llegó.
Ok, pues muy bien, también felicidades por esto de estar rescatando animales y ratones, además que es como poco usual, ¿no?
Así
pero
es.
Bueno, esta familia en sí es poco usual. Me dices, Olimpia, que tú eres una mujer trans.
Así
¿no?
es.
Es decir, hiciste un cambio de, ¿cómo se le llama ahora? ¿Identidad sexogenérica?
Sí, de identidad sexogenérica, pero pues bueno, ya como en ocasiones anteriores te había platicado, ya legalmente reconocida.
Ajá,
como Olimpia. Si quieres ahorita te enseño mi...
A ver, sí, la
sí,
quiero ver.
Sí, porque...
La quiero ver.
A todo el mundo se la andamos presumiendo, porque...
No.
Es, ajá. Es algo pequeño para muchas personas sacar la INE, pero para una persona como yo es muy significativo.
Pues yo creo que sí es muy importante, ¿no? Porque el hecho de que ya se puedan reconocer las identidades sexogenéricas nos facilita. Mira nada más, y además de veras la sacó, ¿eh? O sea, quiero hacer público que dice aquí... Olimpia Palomo, no voy a decir todos los demás datos que son personales.
Ni la edad.
No, ya se la cuenta, ¿no? No, es muy joven realmente, pero efectivamente esta es una INE, absolutamente INE normal. ¿La sacaste en dónde?
Aquí ya en San Luis Potosí.
Aquí ya en San Luis Potosí.
Así es.
Ya, o sea, ya fuiste aquí al INE y te dijeron sí, no hay ningún problema.
Así es.
Con tu acta de nacimiento.
Uh-huh. Uh-huh. Lo que sí es que tuve que llevar a dos testigos, debido a que, pues, mi identidad anterior no coincide con la que tengo ahora, y ya con el acta de nacimiento, los dos testigos, que fue Alex y mi mamá, llevaron su credencial de elector y dieron fe de que yo era esa persona, debido a que no hay un documento anterior que avale que soy Olimpia Palomo.
No hay un documento. ¿Tú en dónde hiciste tu cambio de acta de nacimiento?
En la Ciudad de México.
Ajá. ¿Y no te dieron un documento diciendo que estabas haciendo el cambio?
No. Como tal, no te entregan un documento.
Pues es que yo creo que deberían, ¿no?
Sí, pues la verdad sí, porque complican mucho las cosas.
O sea, nosotros ya llegamos, ya te registramos y ya te dejamos a la buena de Dios. ¿Y luego cómo las vas a sacar un pasaporte?
Exactamente. Sí, de ahí la cuestión es de que se quedan las dos actas dentro del registro civil. Tú ya te presentas como Olimpia Palomo, pero sí hay necesidad de introducir un juicio de identidad, que es lo que hoy estaba hablando con este Guillermo Luevano, que es quien me está asesorando para dicho trámite.
Uh-huh. El doctor Guillermo Luevano.
El doctor Guillermo Luevano.
De la clínica jurídica Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Correcto.
Digo, perdón, le quiero dar todo el crédito a nuestro amigo Guillermo, muchos saludos, si es que nos está escuchando, y si alguien que lo conoce nos escucha, por favor, dígale que muchos saludos, que en la LH nos acordamos de él, y porque me parece que también el doctor Luevano ha estado haciendo una serie de cuestiones legales muy interesantes, que son, creo yo, avances importantes en cuanto a derechos humanos, ¿no?
Sí, bastante.
Uh-huh. Y bueno, entonces tú un día te llamabas Lorenzo Rafael, voy a hablar de personajes míticos. Ajá. en la cinematografía mexicana, ¿no?
Ajá.
Y de repente ya eres Olimpia Palomo.
Sí.
Tuviste un proceso de cambio, quiero suponer, situación de haber sido hombre a el haber sido mujer, hubo un cambio. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo le hiciste? ¿Fue paulatino o un buen día te metiste a tu casa, te cambiaste y ya saliste así de ¡tarán!
No, en realidad fue paulatino. Fue un proceso que me ha llevado ya 2 años y medio, que fue descubrirme por completo, de definir que yo soy Olimpia, que yo me siento una mujer entera, plena y muy capaz para desarrollarme dentro de la sociedad.
Uh-huh.
Ha sido un proceso tanto externo como interno, debido a que hay cuestiones que todavía me llenan de miedos, de decir, ay, es que sí se dan cuenta, o qué va a pasar, o ese tipo de cosas. Cuestiones internas y cuestiones externas. Internas en el sentido de cómo vas a afrontar a la sociedad, y externas en la cuestión física de verte realmente como tú te identificas y lograr ese objetivo.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo te sentiste en este cambio?
Pues fue difícil. ¿Qué? Es todo un proceso de duelo, dejar uh-huh, atrás uh-huh. Por completo todo lo que sientes, todo lo que eres, hasta el punto de decir, bueno, ya no soy esta persona, ahora soy esta persona, y volver a redefinirte, volver a conceptualizarte nuevamente desde un inicio, hasta el momento de decir, porque de repente se me sale, o así en pláticas que tenemos, me refiero a mí todavía en masculino, pero porque todavía hay esos rezaguitos de que, pues sí, todo fueron que 20 y tantos años definiéndome de esa forma.
Entonces, claro.
Ha sido todo un cambio y un proceso.
Claro, pero bueno, digo, además sí fueron 20 y tantos años de estar, y es normal, creo yo, ¿no?
Así es.
¿Qué pasó con tu familia? Ahorita vamos contigo, Alex, no te preocupes.
Claro, no, o sea,
¿De qué vas a hablar aquí? Te vamos a hacer que hables.
Okay. Fue un proceso muy difícil. También es todo un proceso de duelo. Yo creo que soy muy afortunada de que tengo una familia que, a final de cuentas, de que todo el proceso fue difícil, de que tuve que irme un tiempo de aquí de la ciudad, la distancia nos hizo comprender tanto a mi familia como a mí de cómo estaban las cosas y esa cuestión de aceptarnos. Pero fue difícil, ahora estamos bien, hay un camino todavía largo por recorrer. Pero ahí la llevamos.
¿A qué te refieres con que hay un camino largo todavía por recorrer? ¿Para ti personalmente o hay un camino largo por recorrer?
Para todos. Una persona trans, al principio te identificas de que ¿por qué no me aceptan? ¿Por qué no me quieren como soy? Yo no les he hecho nada. Siendo que también hay un proceso detrás de tu familia, de que para ellos que te han conceptualizado de una forma durante toda tu vida, de repente llegas y dices, pues no, no es así. O sea, en ese sentido me refiero de que también hay que darles crédito a ellos de que no es fácil tampoco para ellos, como tampoco para una como mujer trans o en su caso un hombre trans. Cada persona lleva su proceso y es muy independiente, pero a lo que me refiero es de que no ponerte en ese sentido de que tienen que apoyarme porque es mi familia, o sea, la de a fuerzas va a ser.
Me gustaría hablar un poquito sobre ciertos mitos, que creo que es lo que a la gente le debe estar como costando trabajo de pronto en general, ¿no? O sea, como que de pronto hombre y de pronto mujer. O al revés, ¿no? Porque también hay los chicos trans, ¿no?
Así es.
Y hemos tenido aquí algunos también en el programa. Pero lo que quiero ir es, hay ciertos estereotipos y ciertas cosas que se supone y ciertas frases, ¿no? Como diciendo, bueno, lo que pasa es que, y lo voy a decir de una forma con todo respeto, pero es una forma muy violenta porque finalmente la intención de ese tipo de frases así es en general, los jotos finalmente van a terminar por hacerse la jarocha, ¿no?
Así es.
Realmente esta cuestión de modificación corpórea implica toda una cuestión necesariamente de genitalidad o no para todas las personas. No quiero hablar de ti, no quiero que me balcones tus intimidades porque eso es tuyo. Pero estás de alguna forma como en un movimiento, ¿no? ¿Toda la gente necesariamente se opera?
No necesariamente se opera. Ya han salido muchos conceptos en torno a la cuestión trans, que inclusive se menciona que entra dentro de la subjetividad, de que puedes ser trans en tu interior o en tu concepto mental sin necesidad de hacerte cambios o de estar hormonizada o de vestirte necesariamente como mujer, sino con que tú lo tengas definido, interiorizado desde tu punto de vista, con eso basta. Hay unas teorías que hablan de eso, pero ahora sí que depende de cada persona. Uh-huh. Es muy variable dependiendo de la persona, porque hay chicas que dicen, bueno, yo no quiero hacerme la vaginoplastia, pero yo soy trans, punto. Yo me identifico como mujer, no lo veo como necesario. Y hay otras chicas que sí, no lo ven completo su proceso, no lo ven ya finalizado en ese sentido hasta el momento de que se hagan la vaginoplastia, que es ya el cambio de órganos sexuales.
Y que además a mucha gente le cuesta mucho trabajo, a muchas personas trans como que les cuesta trabajo el asunto de meterse con los aquellitos, ¿no?
Así es.
En México hay la tecnología, hay los medios, hay los médicos, hay lo que se necesita para hacer.
Se puede hacer, pero no se hace bien. De todas las mujeres trans que he conocido que se han hecho la vaginoplastia, la gran mayoría se han arrepentido de dicha operación. Digamos que si hay opciones para viajar a otro lado a realizarse dicha operación, sería lo más idóneo. Porque de aquí de México todavía estamos un poquito verdes en ese sentido.
Bangkok, ¿no?
Sí,
o Tailandia.
Tailandia era Tailandia. Lo que estábamos hablando, ¿sabe qué día?
Sí, digo, porque estoy pensando también en un documental que se llama Made in Bangkok.
Ajá.
Justamente que es la historia de una chica trans que, o sea, es como todo el documental de toda su transformación, y ella se va a Tailandia precisamente, ¿no? A hacerse la operación, ¿no? Y está muy contenta, o sea, ella sí está muy contenta, ¿no? O sea, digo, y lo dice y etcétera, ¿no?
Lo que te decía, ya depende de tu concepto, de hasta dónde quieres llegar o hasta dónde lo quieres llevar o hasta dónde te sientes bien, no con la intención de satisfacer a alguien o de que, ay, mi novio me lo pidió y lo tengo que hacer por él, no, sino algo ya más interno de tú, ¿qué es lo que quieres?
Sí, que sea como tu propia decisión, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, entonces, Mauricio Nicanor de pronto se convierte en Olimpia Paloma. Uh-huh. Y sale a la calle como Olimpia Paloma. Despampanante además, ¿no? O sea, con este pelazo así de guas, ¿no? Y entonces, ¿Alex se había aparecido o no había aparecido antes?
No, antes no había aparecido.
Entonces, de pronto, se conoce, se miraron, la miraste, te miró.
Exactamente, algo así, algo así por el estilo. Bueno, nos conocimos por parte de las redes sociales.
Ajá.
Un día sin nada que hacer, vagando en internet, en redes, veo una foto de ella que me llama mucho la atención. Empiezo a ver su perfil y bueno. De verdad, cuando yo la vi, lo primero que vi fue su belleza externa, lo que me llamó la atención. Dije, wow, qué hermosa mujer, me encantaría algún día conocerla. Y te quedas en ese momento pensando en, bueno, le doy seguimiento, le mando solicitud, me aceptará, no me aceptará, que bueno, dije, pues nada, pierdo. Y le mando solicitud. Que al poco tiempo me respondió. Nunca pensé que me fuera a responder. Poco fue el contacto que tuvimos en redes sociales, poco platicábamos. O sea, teníamos ya tiempo de hacer contactos, pero poco platicábamos. Hasta que un día se nos da la oportunidad. Simplemente, tanto ella, yo creo que por su cuenta, dijo, ¿por qué no conocerlo? Igual yo, cuando se me da la oportunidad, como que, pues a ver qué pasa, ¿no? Se me hacía una persona muy interesante por lo que escribía, lo que llegamos a platicar, y bueno, pues, se da el día de conocernos. La verdad, yo iba con mucho miedo, y cuando lo conocí, pues la verdad me quedé impactado.
¿Cómo se describe Olimpia a sí misma en esta? Porque siempre te preguntan en las redes, o sea, en todas las redes sociales te preguntan, ¿eres hombre o mujer? Y no hay ningún punto intermedio ni ninguna opción B, ningún plan B, ¿no? Pero la pregunta es para él, perdón, señorita.
Ok.
¿Cómo se describe ella desde tu entender, desde cómo la viste?
Jamás platicamos, jamás le pregunté. Yo la vi una figura femenina y eso fue lo que me llamó la atención. Por lo que ella publicaba, yo estaba consciente, sabía, pues, quién era ella, ¿no?
Uh-huh.
Siempre he sido muy respetuoso, muy reservado. Es más incómodo preguntar, oye, ¿cuál es tu condición? Entonces se da el conocernos, y el día precisamente que quedamos de vernos, me lo reafirmó, pero yo soy una chica trans, ¿y cuál es el problema? O sea, yo no tengo ningún problema.
¿Cómo te quedaste con esa respuesta?
Pues sí, te saca de onda todavía. Sí, de hecho sí, todavía fue lo que me extrañó todavía. Sí te saca de onda ese tipo de respuestas, porque por lo regular es así como que, ay, es que yo pensé que eras mujer y que no sé qué. Y de hecho, él me lo dijo después, porque iba con... yo soy mucho de que, por el hecho de, hablando de los estereotipos, por el hecho de pensar que eres trans, se limitan a decir, bueno, eres trans, vas a buscar sexo, luego, vas a ser fácil, etcétera. Entonces ahí recibía mensajes de monitos y hasta los balconeaba así de que, ¿y quién te dijo que quería conocerte? O ¿quién te dijo que yo andaba buscando eso? Y hasta sacaba las capturas de pantalla y las subía en mi muro.
De plano.
Así es. Porque es algo que a mí en lo personal me molesta mucho, de que me cataloguen en ese sentido, de que igual y sí voy a tener ganas, pero no va a ser cuando tú me digas. O...
Sí, además no es lo único que estás buscando.
Exactamente, creo, ¿no? Y bueno, pues tú que ya tienes tiempo de conocerme, yo también utilizo las redes sociales como herramienta de trabajo. Uh-huh, entonces no es tanto de, ay, voy a andar buscando algo, sino no. Entonces él decía es que yo iba con miedo porque veía lo que publicabas.
¿Y qué dijiste? Esta me va a poner una balconeada.
Pues no tanto la balconeada, más que nada iba con el miedo al rechazo, porque sus publicaciones a veces eran un tanto fuertes, y la verdad también estaba yo asombrado, la verdad me impactó esa forma de expresarse, de ser directa, no le saca la vuelta, no se anda con rodeos, o sea, es al grano. Entonces, yo iba así como con miedo, no vaya yo también a regarla, como dicen popularmente. Y bueno, pues, se dio el momento entre la plática, lo que empezamos a compartir. Bueno, pues resultó que trabajamos en el mismo lugar y jamás nos habíamos visto.
¿Cómo que trabajan en el mismo lugar?
Así es. Resulta que a la fecha que nos conocemos, él tenía una semana de haber entrado en la empresa donde yo estaba trabajando.
Ok.
Entonces fue así de que, ¿dónde trabajas? No, pues trabajo aquí. Y yo así, ¿en serio trabajas ahí? Y sí, trabajo aquí. Entonces digamos que se dio tanto de que como... No lo tomo como casualidad, porque no considero casualidades, pero de que fue el contacto más frecuente, de que nos veíamos en el trabajo ya, nos saludábamos y era algo muy, muy, fue algo bonito, sí. Como se dio todo.
¡Qué barbaridad! Sí, oye, sí. Pues, qué sorpresa, ¿no?
La verdad sí fue una sorpresa muy grande y la verdad al mismo tiempo muy, muy bonita. Para mí fue como mi sueño hecho realidad, porque la verdad tenía yo muchas ganas de conocer a ella, y de pronto me la pone el destino así, prácticamente sentí que me la pusieron en el camino. Ahí está, ya te dimos el empujoncito, el resto te toca a ti porque no lo puedo hacer yo por ti. Entonces bueno, pues así fue como nos conocimos.
Qué barbaridad. ¿Y luego?
Pues empezamos a salir. Pues una salida a una fiesta, una salida a un bar. El chiste era seguirnos tratando y conociendo. Después, bueno, viene esa etapa del enamoramiento. Y se da el momento, ¿no? De pasar de esa amistad al siguiente escalón. Y pues sí, con nervio se dio el momento, viene el primer beso. La verdad lo disfrutamos, bueno, yo lo disfruté mucho. Uh-huh. Y después de un tiempo de estar así, viene la pregunta de, oye, ¿y qué somos?
Ok.
Y bueno, pues la verdad le dije, ¿sabes qué? Pues sí, tienes razón, no hemos formalizado, no hemos terminado esa etapa. Y pues viene la pregunta obligada, ¿te gustaría ser mi novia? ¿Tú quieres ser mi novia? Y a lo cual pues no titubeó.
Y yo poniéndome con carita de ya sabes, de Edward Monge, así de ¡ah!
Exacto.
¿Hace cuánto fue eso?
Ya tiene como, ¿qué será? ¿Vamos para el año?
Sí, ya.
Vamos para el año.
Para un año.
Para un año.
Y entonces, bueno, de novios, salían de la manita.
Sí.
Iban a cualquier lugar.
Así es.
¿Alguien alguna vez les dijo algo?
No.
¿No? Jamás.
O sea, ¿veían algún tipo de mirada o algún tipo de cosa que pudiera incomodarles?
Bueno, a veces sí nos pasa por la calle, pero yo creo que es algo por lo que pasan todas las mujeres, que no se pueden quitar, bueno, más bien no pueden salir a la calle sin que alguien les tire, bueno, no podemos decir un piropo porque no, a veces las miradas son muy,
y
muy
acá
expresivas.
Como es de broncoso, nadie se me puede quedar viendo ni poquito porque luego ya voltea. Pero es más una cuestión de acoso callejero.
Exactamente.
Que existe. No en el sentido de discriminación, que creo que hacia eso iba la pregunta.
Ajá.
Sino en otro sentido más de qué buena vieja trae o algo por el estilo.
Sí.
Porque no lo hay. Inclusive sí nos han llegado a pasar varias situaciones donde sí nos quedamos así de que descarados.
Uh-huh. ¿En qué sentido?
Eso de que salimos al súper a hacer las compras del mandado.
Ajá.
Nos encontramos una pareja, él va con la esposa, me imagino yo que es la esposa, ¿verdad? Con los pequeñines a un lado, y a pesar de que va su esposa ahí, la esposa lo está viendo y voltea a ver, revisa la mercancía y pues yo, oye, ¿qué pasó, no? ¿Por qué? ¿Qué tanto le ves? Hay veces que sí se me sale lo broncoso y sí les comento, bueno, ¿qué le ves a la señorita? ¿Te gusta? Si quieres te la presento, ¿no? Digo, bueno, si tu esposa no se va a molestar.
Exactamente. ¿Qué se siente? Y debe ser una cosa muy curiosa, pasar de pertenecer al grupo de los acosadores y de pronto pasar a ser del grupo de las acosadas.
Era, fíjate que pasó una situación hace como una semana, de que salía, él llega del trabajo y yo salgo a buscar de cenar, y donde comúnmente lo compramos de cenar, que está a una cuadra de la casa, no había cenas, y yo me voy más lejos. Uh-huh. Para esto ya eran que las 10 de la noche.
Aproximadamente.
Un poquito más de las 10 de la noche y a mí se me hace fácil irme caminando y irme más lejos, a unas cuantas cuadras, para buscar algo de cenar, en lo que él se metía a bañar. Entonces, pasan unos tipos y me, mamacita, te acompaño, ¿a dónde vas? Que no sé qué. Y a mí me pone muy nerviosa ahorita, en este momento, porque tendrá que 3 meses que me asaltaron. Sí, entonces, llegando a la casa, le digo, ¿sabes qué me pasó? Esto, esto y esto. Y le digo, no entiendo, que lamentablemente la situación no es la misma. Porque yo, siendo todavía niño, yo salía en la noche, andaba en la calle y no, pues, no pasa nada de que a lo mejor te asalten, pero no, esa cuestión de que te falten al respeto entre tres tipos y llegué temblando y así con cara de, es que no.
Claro, ajá.
No, todavía no me cabe en la cabeza de ese tipo de circunstancias.
Claro, y además debe ser como muy fuerte este paso, ¿no? De estar de un lado. Finalmente, como hombre, uno a veces no se da cuenta, como que dices, pues le chiflaron a la chava o lo que sea, y no alcanzamos a darnos cuenta de esto, ¿no? Y creo que esto es como muy importante, no solamente en el trabajo en favor de los chicos y las chicas trans, sino además en favor de las mujeres, ¿no?
Así es.
Vamos a hacer una pequeña pausa, llegamos a la mitad del programa. No se vaya, estamos en la hilacha voladora y regresamos en un momento. Y regresamos, damas y caballeros, a la hilacha voladora, platicando con Olimpia Palomo y con Alex Cárdenas acerca de su bonita relación, ¿no? Y pues bueno, para las personas que recién nos sintonizan, sí, efectivamente, esta es una pareja en donde hay un hombre y una mujer, ¿no? Que están formando una familia. El único, ¿cómo se puede decir? Es que no es inconveniente. El único plus es que ella, Olimpia, es una chica trans, ¿no? Me gustaría hablar un poquito, porque finalmente era el tema original del programa, sobre esta cuestión de las familias, ¿no? Para ya entrar después en materia de ustedes. Ustedes están formando una familia, me decías que son 7 miembros, ¿no? O sea, ustedes dos, los dos hijos, los dos, ya me hice bolas, ustedes dos, los dos hijos, los dos perros y el ratón.
Así es.
¿No? Perfecto. Además, un ratón adoptivo. Eso está padre. ¿Cuántos años tienen los hijos?
Los niños tienen 8 y 10 años.
8 y 10 años.
Así es.
¿Y ellos saben sobre el tema? ¿Saben que tú eres una chica trans?
No saben.
No saben. O sea, para ellos tú eres su mamá.
Así es.
Punto. ¿Ha habido algún comentario extraño, alguna cosa, algo que tú digas,
No, fíjate que algo que me haya molestado en ese sentido, pues no, al contrario, han sido puras alegrías. Uh-huh. La verdad, de las veces que hemos estado con ellos, han sido muy lindos.
¿Cómo te llevas? ¿Cuántos años tienes, me dices? ¿Cuántos años tienen?
10 y 8.
8 y 10 años. Ajá. Entonces son niños niños, ¿no?
Así es.
En esta edad de la inocencia. Exactamente. ¿No? En esta edad en donde más son... ¿No? ¿Cómo te llevas con ellos?
Muy bien.
¿Qué pasó en este proceso de conocimiento y de aceptación?
Pues, primero lo que te mencionaba ahorita en el corte fue el miedo en cuestión del rechazo de porque, pues, obviamente no soy su madre biológica, y en cuestión también de rechazo de, y si se dan cuenta, y si por eso me rechazan, o no me quieren, o en ese sentido. Fue mucho nervio, estaba aterrada, pero al final pude ganármelos. No con la intención de hacerlo, sino con siendo yo misma.
Padrísimo. Por cierto, que Marisol nos comenta, los estoy escuchando, hermosa pareja, Alex y Oli, te quiero, Olimpia.
Ay, gracias, Marisol.
Y yo creo que sí, vamos, yo creo que es algo increíble el cómo has logrado aceptar todo esto, el cómo has logrado generar como este círculo de personas que te quieren, ¿no? Y ahora esta familia creo que es sorprendente, ¿no? Creo que hay mucha gente que quisiera estar en estos pasos y que de alguna forma pues como que les como que a veces lo piensan más. Esto simplemente se dio, ¿no?
Así es.
Así es.
Uh-huh. Solo se dio.
¿Qué pasa? Los niños, quiero suponer que de alguna forma tienen contacto con su mamá, porque es divorciado, ¿verdad?
Sí.
O sea, tienen contacto con la mamá. Me imagino que esto trae todos los problemas de normales que puede traer este contacto con la mamá, ¿no? Que generalmente, pues bueno, si se separaron fue por alguna razón.
Así es.
¿Cómo toma la mamá de los niños a Olimpia?
Bueno, pues de hecho ni siquiera se conocen.
No se conocen.
No se conocen.
O sea, okay.
Jamás se han visto y pues no tiene contacto.
¿Ningún contacto?
Ningún contacto.
Pues muy bien, ¿no?
Pues la verdad sí. Yo creo que es lo más sano.
Yo creo que sí.
Exactamente.
Bueno, salen juntos, los de todos, la familia con perros, y digo, el ratón me dijo que lo dejan en casa, pero
sí, no se puede. Bueno, de hecho sí se puede sacar, pero yo creo que la gente pegaría de gritos cuando lo vean. No sé por qué la gente le tiene tanto terror a los ratones.
Además sería muy interesante salir con un ratón con una correa, ¿no? Si él lo puedes agarrar con una correa, porque se escabulle muy fácilmente, ¿no?
Así es.
Sí, pero sí salimos todos los que podemos.
Sí, sí.
Siempre que se puede, claro.
Así es.
Sí, es algo muy... Le digo que no con afán ni de discriminatorio, ni mucho menos, pero le digo que él me volvió señora.
Ok, porque
me ven con los niños y... ¡Ay, sí, señora! Y antes de andar con los niños y estar con él, me decían señorita.
Así es.
Pues, yo qué te puedo decir, ¿verdad? Pues sí, ahora ya eres la señora porque ya es una madre de familia, ¿no?
Así es.
¿Qué piensan hacer con esta información? ¿Crees que sea relevante para los niños en un momento dado saber que tú eres una chica trans? ¿En qué momento? ¿Lo han pensado? ¿Lo han platicado?
Sí, hemos tocado un poco el tema. Algo que le da terror es tener que afrontar eso con los pequeños. Pero bueno, hay veces que yo le digo, si no es necesario, pues no comentarlo. Me dice, pero es que tal vez va a llegar algún momento en donde tengan que saber. Bueno, le digo, si no se llega el momento, pues yo creo que lo podemos manejar así. En caso de que se dé, pues no queda otro más que explicar. Y hay muchas cosas que explicar, pero... Ajá. Bueno, pues yo creo que ya en su momento, la verdad, no se puede planear, porque eso es algo que se da, y pues no queda otra más que afrontarlo, ¿no?
En este caso, perdón, lo que hemos tratado de hacer es, el objetivo primordial es que educar a los pequeños con esa visión amplia, que sean más abiertos de mente, tratar de darles las herramientas para que si llega el momento de que se van a enfrentar a dicha noticia tengan la capacidad de discernir que pues no tiene nada de malo.
Que creo que es importante. ¿Cómo manejan el tema de la discriminación en casa?
Pues siempre trato de darles un ejemplo de mira, esto no está bien, esto no se debe de hacer. Siempre viene después de eso la pregunta, ¿por qué? Velo de este punto. ¿Te gustaría que te hicieran lo mismo? No sé, tú eres el que dirige el grupo en la escuela. Decides a quiénes vas a juntar y a quiénes no. Por la razón que sea. Dices, tú no juegas. Invierte los papeles. Que sea otra persona la que dirija, sea otra persona la que escoja, la que diga, tú sí, tú no. ¿Qué sentirías? Que te rechacen, que te digan, tú no vas a jugar porque no me caes bien, porque no me gusta cómo te vistes, no me gusta cómo te peinas, o no me gusta tu color de piel. ¿Qué sentirías? No, pues, no me gustaría. No es algo bonito, no es algo agradable. Exactamente. No hagas lo que no quieres que tenga.
Claro. Y esto es una forma de educar. Dime una cosa, ¿los niños están en escuela pública o privada?
No, es escuela pública.
Es escuela pública.
Así es.
Ok. ¿Y cómo se maneja el tema de la discriminación en general en la escuela?
Pues, de hecho, los directivos sí hacen mucho hincapié en que no se discrimine.
Ajá.
Por posición socioeconómica, bueno, hay niños que son más destacados en cuanto a conocimiento, entonces también hace mucho hincapié en que no se discrimine o no se burlen porque él sacó bajas calificaciones. Sí, hace eso, sí, es muy, muy, muy firme en eso. ¿Cómo le? Ay, se me fue la palabra, pero.
O sea, vamos, pero si en la escuela se toca, o sea, de alguna forma la escuela puede apoyar mucho.
Sí.
Aun cuando en la escuela, pues digo, tampoco tiene por qué estar sabiendo.
Así
¿no?
es.
Es decir, y el otro punto es, bueno, tú te manejas como una chica trans, y creo que lo digo, finalmente has estado en el activismo durante algún tiempo, ¿no? En tu trabajo, en donde tú trabajas ahorita, ¿tú ya tenías tu credencial de lector?
No.
Entonces, te conocieron con tu nombre anterior.
Así es.
¿Y tuviste problemas al respecto?
Creo que de ahí tuvo mucho que ver el hecho de que, pues, bien o mal, mi nombre es un poquito conocido y fue más cuestión de miedo debido a que la empresa ya tenía varias demandas laborales. Entonces, fue más una cuestión de que yo expresé mi sentir de la situación está así, 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 soy así.
Ajá.
Y ya fue de... bueno, está bien, pero pues no, como tenía todos mis papeles ahí con la identificación anterior, sí podía ir con mi identidad, más mi gafet y las cuestiones de la empresa se manejaban todavía con el nombre anterior.
Con el nombre anterior y ya después cambiar, ya luego cambió, ¿no?
Así es.
Ahora, tú tienes una profesión.
Correcto.
Si no me equivoco, tienes un título.
Correcto.
¿O no te titulas?
No, todavía estoy como pasante.
Estás como pasante. Así. Perfecto. ¿El trabajo que tú tienes está relacionado a tu profesión?
No.
Es otra cosa totalmente.
Es otra aparte. Cosa completamente.
Ok. ¿Qué vas a hacer con esos papeles? Es decir, la titulación. Digo, la verdad es que qué bueno que no te estás titulada todavía, porque finalmente, según me explicó alguna vez, me explicaron algunas personas trans, puedes cambiar todo menos la cédula profesional.
Así es.
¿No? Entonces, qué bueno que no tienes título, ¿no? O sea, pero bueno, ¿habrá problemas después para que el título salga con el nuevo nombre? ¿Habrá problemas? ¿Habrá que revalidar? ¿Cuáles son las expectativas en este sentido?
Sí, inicialmente en la cuestión del trabajo yo entré en esta empresa debido a que había un poquito más de facilidades. En ese sentido también de ir con mi identidad, porque pues yo ya tenía el cabello largo, ya me veía, aún sin maquillaje ya me identifican como señorita o muchacha, etcétera, o ya señora.
Oye, señora.
Señora, cuando vas con los niños, ¿verdad?
Entonces...
Bueno, mira, el único, o sea, digo, realmente, perdón, voy a hacer un paréntesis. En el momento en que te empiezan a decir señor, cuando estás tú solo, parado en la cola del súper, eso ya, ahí ya es el acabose. Si vas con dos niños, no te preocupes, es normal, ¿no? Ah. Es solamente una representación, ¿no? Y ya cuando te dicen, ¿le ayudó? O sea, ya perdiste. Pero todavía te quedan muchos años para
okay.
eso.
Ok, bueno.
Estábamos con los papeles.
Para una mujer trans es muy difícil el hecho de buscar un trabajo, más no teniendo los papeles con la identidad con la cual te defines. La mayoría, no por cuestión de que así lo quieran o así lo busquen, sino por las circunstancias, terminan ya sea en trabajo sexual, en la cuestión de estética o haciendo show travesti. Que bueno, si es por decisión, qué padre, pero no como última opción. Yo me metí a ese trabajo con esa intención de, pues, trabajar mientras hago todo el cambio, todos los papeles, etcétera. Pero la intención es continuar con, ya ejerciendo mi carrera. Ahorita, como tú lo dijiste, si hace falta un documento que diga, sí, yo antes era esta persona y ahora soy esta y con este documento me avalo. Además del acta de nacimiento o de la INE o lo que sea, ahorita lo que te comentaba es de que sí voy a entrar a un juicio de identidad porque me lo solicita la propia universidad. Bueno, sí, los maestros me conocen.
Pero el juicio de identidad es un trámite meramente, ¿no?
Así es.
Es decir, lo único que tienes tú que decir es ante un juez es esta persona es la misma persona que esto y quiero que esto quede testificado y avalado, ¿no? Uh-huh.
Sí, y en ese sentido la universidad ha apoyado mucho, la coordinadora académica de mi facultad y la mayoría de mis profesores saben de todo el proceso que viví después de haber dejado la universidad. Y pues afortunadamente también tengo muy buena relación para el hecho de acercarme de, oye, mira, ¿cómo le hago? ¿A quién me acerco? ¿Cómo ves esto, lo otro? Entonces, ya solamente dentro de la universidad ocupan ese documento que sí, ya para avalar que la persona anterior y mi identidad de ahora son exactamente la misma, para la universidad ya cambiar los documentos dentro de su propio registro y decir, bueno, ya ahora el título va a salir como Olimpia Paloma.
Que está padrísimo eso, ¿no?
Ah, sí, de hecho sí, era lo que ahorita estamos como de... Pues sí, este año fue de muchas sorpresas.
Entonces, ¿cuánto tiempo tarda el juicio?
El juicio sí es un poquito tardado. Ahorita lo que estaba viendo Memo era de si podía ya de forma interna dentro de la universidad a avanzar un poco para que no tarde tanto.
El doctor Lueva. Tú le podrás decir, ¿no? Pues yo le digo Memo, me va a poner el micrófono de gorrito, ¿verdad? digo, sí, me cae muy bien, me llevo muy bien con él, pero de todas formas, pues es el doctor Lueva.
El doctor, sí, siempre se me va. El doctor.
Pues ojalá que eso se pueda hacer, ¿no? O sí. sea, que se pueda hacer pronto, porque entonces ya podrías sacar tu título ya como Olimpia. Y eso creo que además es, ya el hecho de tener una credencial de lector, sacada en San Luis Potosí, creo que ya es de veras un logro muy grande, ¿no?
Sí, de hecho, y era lo que ahorita con la cuestión de los matrimonios igualitarios de lo que hubo aquí en San Luis, que era lo que comentábamos que para la boda ya no, pues nosotros sí lo podemos hacer.
Y sí, bueno, ustedes se pueden casar en el momento en que ustedes quieran, ¿no?
Así es.
O sea, porque finalmente es una mujer reconocida legalmente como mujer, con un acta de nacimiento como mujer, ¿no? A la cual no le van a pedir un certificado de estudios, ¿no?
Sí.
Porque te puedes casar aunque seas analfabeta, no importa, ¿no? Y digo, no son de las cosas que se piden para casarse, ¿no? Y pues, un hombre con un acta de nacimiento de hombre, ¿no? Que pues, nunca has tenido por qué modificar en ningún sentido, ¿no? Entonces, ustedes ya no requieren de ninguna manera de que haya estas, sí, nada de esto, ¿no? Entonces, esta sería una de las primeras, pues es que tampoco serían bodas igualitarias, porque es una boda normal, ¿no?
Así es, sí, de hecho lo hemos platicado mucho, de que sí queremos una boda muy tradicional.
así de vestido blanco y
así
este
es.
Y de aventar el ramo y
el
todo el
muertito
rollo.
Y
sí, ajá, de veras,
la viola,
la
viola
de la madre y todo eso. ¿Por qué?
Fíjate que era lo que estábamos platicando, hablamos mucho, afortunadamente platicamos mucho, y entonces le decía que durante muchos años me consideré una persona gay hasta el momento que me descubrí a mí misma. Pero desde pequeña yo quería casarme de blanco. Yo quería una boda así, una boda tradicional. Y lo que le mencionaba, y ahora que puedo, sí lo quiero. O sea, yo es algo que quiero. Quiero tener el cuadro ahí en la sala de mi casa. O ese tipo de cuestiones, de algo que es con lo que siempre soñé.
Wow.
Y
eso.
Él también le causa mucha ilusión, así que pues apenas.
¿Y están pensando o ya planeando, no?
Pensando, porque de hecho todavía no es planeado. Bueno, entra como planeación, porque al final de cuentas está
ya hasta nos salieron padrinos y madrinas.
Ah, sí, padrinos y madrinas de todos.
Oye, pues yo espero que inviten a la Hilacha Voladora para que esté ahí presente. Ah,
claro que sí.
Sería muy interesante hacer una serie de entrevistas en el momento, ¿no? Que podrían ser incluso videadas, pues para que ustedes lo sumen después al video, pero también para poder generar como una constancia de, bueno, ¿qué pasa con la gente, con los invitados, ¿no? Porque me imagino que además, pues, va a haber invitados de los dos lados, ¿no?
Exactamente.
Y pues bueno, va a ser interesante. ¿No?
Sí, muy interesante.
Muchísimas felicidades, de veras, muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades por su pareja, o sea, por esta pareja que están formando ustedes, por esta relación que están consolidando. Creo que esto se les ve, además, ¿no? O sea, realmente se les ve, parecen, es que si usted, amigo o amiga radioescucha, ¿no? Pudiera verlos de veras aquí, o sea, esto va a terminar lleno de miel, mañana va a tener que venir a trapear o a ver qué hace, ¿no? A veces no se llena de hormigas la cabina, porque de veras se les nota, o sea, se les nota como esta cosa muy amorosa, muy enamoradiza, muy de ay, me gustas, ay, sí, tú también, ¿no? Y creo que es algo que hay que festejar, y creo que es algo que hay que celebrar, y creo que es algo que hay que, pues de alguna forma, estar, hacer como mucho ruido al respecto, ¿no? Porque, independientemente de, yo creo que lo importante es, no, lo importante en la vida no es de dónde vienes, sino de dónde vas, ¿no?
Así es.
Y el de dónde vienes tiene mucho que ver con la historia, y lo que te enriquece, ¿no? Lo que te puede envilecer, déjalo a un lado y toma lo que te enriquece. Y creo que hay grandes historias aquí que es muy importante contar, ¿no? En algún punto este programa quedará, si ustedes lo autorizan, por supuesto, porque voy a tener que pedir autorización por una serie de cuestiones de confidencialidad. Pero bueno, si ustedes lo autorizan, quedará puesto en un podcast para que lo puedan compartir con otras personas. Y pues también quedará de alguna manera como una especie de regalo, de pre-regalo de bodas o de regalo de pre-bodas, ¿no?
Muchas gracias.
Para que en algunos años, si llegan a tener algún pleito, se acuerden de este momento en donde estaban tan felizmente enamorados. Pues es normal que la gente, que las parejas tengan pleitos. Que se acuerden de este momento donde estaban tan felizmente enamorados. Esta sonrisa de ay, qué barbaridad, qué pena, ¿no? Esta cara de felicidad que les estoy viendo, pues realmente, enhorabuena, creo que está para bien. Y además, se toman de la mano, por favor, o sea, se toman de la mano, ¿no? Sí, ya, si sale el comentario. Oh. Muy bien, pues de veras enhorabuena. Me gusta mucho esta pareja que están formando. Creo que van por muy buen camino. Creo que están hablando las cosas bien. Creo que tienen una buena comunicación. Creo que están siendo honestos consigo mismos. Y esto creo que los va a llevar a muy buenos términos. Olimpia Palomo y Alex Cárdenas, muchísimas gracias por su presencia esta noche en el programa. Usted que nos está escuchando, esperamos que le haya, que el programa haya sido de su agrado. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Alfonso Macías. Esto fue La Hilacha Voladora. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.